Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar.
Hoy, Ariel Prat, autor de la canción dedicada a Marcelo Gallardo, nos habla de su fanatismo por River, su conexión entre la música y el fútbol y nos cuenta divertidas anécdotas relacionadas al millonario.
Ariel, te agradecemos antes que nada la presencia. Para nosotros un lujo desde la Página Millonaria poder hablar con vos. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás?
Muy bien. La verdad que para mí también es una manera de también de pertenecer y de estar en contacto con toda la banda millonaria, que es muy, muy amplia desde la página.
Bueno, como decís bien, nosotros estamos 100% ligados a River y en este tipo de charlas solemos poner en el principio de las mismas sobre la mesa el nombre River, lo tiramos así sobre la mesa y dejamos que el entrevistado nos diga las primeras palabras, las primeras sensaciones que le genera esa palabra en sí. ¿Qué nos podés decir vos cuando escuchás la palabra River?
River es sangre, cuna. En una de mis canciones más populares que hice con Bersuit, Calor del Hogar, dice: en mi segundo hogar, el gallinero, mi viejo me enseñó como angelito. Es pertenencia y al mismo tiempo representa una parte indivisible de lo que es la patria, como dicen que es la infancia. Bueno, todo vibró al compás de la música por un lado, de la calle y River. O sea, todo mancomunado, y siempre fue un reflejo ante circunstancias de la vida, el ser de River. Para eso te digo, ¿no? River es pertenencia, identidad y sangre.
Bueno, y en este concepto de sangre hay una ligazón muy fuerte también con el club de tus antepasados, ¿no? De tu viejo, de tu abuelo. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué historias o qué te dejaron ellos como mensaje De su amor por River, ¿no? ¿Qué te inculcaron desde todo ese afecto que tienen por el club?
Mi abuelo, que llegó por el año 1899, una cosa así,
sí.
Se hizo de River, y en el viejo Palermo nació mi abuelo, de familia italiana, es uno de los que nació en Argentina, de parte de padres son calabreses.
Ajá.
Y de parte de madre, indio y negro, o sea que esa es mi mezcla.
Mirá.
Mi abuelo, fanático, estuvo en el quilombo aquel del 31, ese clásico que se empató y se peleó en la calle con la policía.
El primer superclásico.
Mi abuelo un día me contó, mi abuelo no tuteaba, claro, mi abuelo no tuteaba a nadie, ni a sus hijos ni a mi abuela. Un tipo muy duro, un albañil.
Sí.
Y a mí me quería, tenía una relación muy especial y hablando con él y me contó historias, me contó que estuvo en la calle peleando ese día. Y luego, otra anécdota que me contó mi viejo, que no me la contó él, fue que un día salió campeón River y... No, miento. River le había ganado a Boca. Y mi viejo vivía en Villurquiza, estaba en Villurquiza, y sí, salió con una bandera de River y un palo a flamear por la Zaval o por Monroe. No me acuerdo bien la calle porque no lo recuerdo. Y lo que sé es que venían justo los que primero habían salido de la cancha, eran los de Boca. Entonces venían unos de una especie de camión o algo así, y se bajaron y le quisieron robar la bandera a mi viejo. Mi viejo corrió, eran muchos, mi viejo era pibe.
Claro.
Y cuando está corriendo, lo ven a mi abuelo parado en la esquina, así, mi abuelo con cara de enojado. Y prefirió parar, darse vuelta y enfrentar a los que lo estaban corriendo, que enfrentarse a mi abuelo. Y se quedó con la bandera, mi viejo, por supuesto.
Claro.
Lo peleó. Cosa que después uno va acumulando, ¿no? Con respecto a la identificación, años que uno tuvo en la cancha, en la tribuna, en el tablón. Algo de eso a uno le quedó. Mi hija, que vive en Zaragoza, es hincha de River, fanática, no le gusta el fútbol, le gusta River ella, ¿no? Tiene su pulserita de River como papá. está muy compenetrado en eso. Un día le habían regalado un pijama en España y no lo usaba nunca, y no lo usó. Y la madre después me retaba a mí, pero en realidad no lo usó porque tenía azul y amarillo.
Claro, no se usa la ropa, Sioni. Claro.
Pero allá estas cosas no se entienden muy bien.
Sí,
no, que... La prima, que es la prima cuando fue la final en Madrid, yo estaba acá, viajaba yo una semana después, por una semana me lo perdí. Ya estaba viviendo ella ya con la madre en Zaragoza, estaba con la camiseta de River, y la prima le dijo que iba por Boca, porque en su escuela los colores de la escuela eran azul y amarillo.
Mirá.
Y entonces pues, dijo que la convenció. Es así que le llevé una camiseta de River a la prima. ¿Cómo la convenciste? Y con la almohada, con la almohada. Yo no sé estas cosas, ¿viste? O sea, pero después claro, me miran a mí, ¿viste? Claro. La madre, ahora me miran a mí. Claro. La serie de esas cosas, ¿viste? Se llevan.
Sí, Ariel, ahora. Se llevan. Sí, sí. Ahora que nombrás la final de Madrid, tu vida también tiene una particularidad muy especial, que vos naciste un 9 de diciembre. Claro. Sos la envidia sana de muchos hinchas de River. Y me imagino que ese cumpleaños, sabrás, si no fue el mejor de tu vida, pega el palo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste ese partido? ¿Cómo viste ese día? ¿Estabas festejando? ¿Estabas con gente en tu casa? ¿Cómo fue?
Comiendo un asado en casa de Beto, que es Beto Bernáez, que es hincha de Argentino Junior, pero simpatiza con River, que es mi manager, digamos, mi todoterreno, digamos, un gran compañero, gran amigo. En su casa, puso su casa, que es grande, con un asado. Fue tremendo porque claro, se dieron todos esos condimentos, ¿no?
Claro.
Y para colmo, por una semana, yo viajaba una semana después.
Claro.
Y sí, y bueno, realmente pues es algo inolvidable, comparable, solo comparable, y no le llega, para mi recuerdo, para mi memoria, no le llega a Empardar cuando después de 18 años salimos campeones.
75.
Y yo entré a la cancha de Vélez, me trepé al alambrado, entré a la cancha, me llevé un cacho de red, un cacho de pasto, y me tiré en el césped, y después el abrazo con mi viejo, bueno, qué sé yo. Yo iba, hasta determinada edad iba con mi viejo a veces, y después me iba a la barra.
Ajá.
Cuando era pibe. Después ya no, después ya iba directamente por otro lado. Y mi viejo siguió siguiendo la cancha.
Sí.
Y ese día, esa emoción de los 75, del 75, de las caravanas en la calle, murga, era tremendo, era una cosa increíble. Increíble, que no la viví ni con el Mundial 78 cuando salimos a festejar. Fue una cosa muy tremenda lo del 75.
Ariel, y ahí empezó.
Muy tremendo.
Ahí empezó tú también, en esto que vos nombrás del 75, de los festejos y demás, tu relación, si se quiere, con el tema de las murgas, con empezar a adentrarte un poquito más en ese ambiente de lo cultural, de lo popular, ligado a lo que es la música, digamos, ligada al fútbol también.
No, la murga ya venía de pibe, el carnaval, la murga. Cuando yo nací vivíamos en Merlo. Ajá. Pero la casa oficial era la casa de mi abuela en Villa Urquiza, digamos, y después era siempre el punto donde volvíamos. Cuando digo imaginar el mundo en los camiones, en el orden del hogar, hablo de las mudanzas, ¿no? Y las mudanzas hacían en camiones. Y bueno, yo calculando que a los 5 años más o menos nos fuimos a vivir a José C. Paz. En José Paz no había la murga que nosotros conocíamos en el barrio.
Claro.
Era más comparsa, eran como carrozas. Bueno, yo desfilaba también siempre con algún disfraz, y incluso recitaba desde arriba de un surqui. Eso ya estaba. Y lo que sí legitima era que, tal vez porque mi abuelo había nacido en Palermo y mi viejo también, en el viejo Palermo, me acerqué mucho a los Elegantes de Palermo, que se fundó en el año 74. Y en el que estaban casi todos los pibes de uno conocía, la barra de River y todo, estaban, la mayoría estaban ahí, y fue un gran punto de contacto. Después oficialmente la primera murga que salí fue Los Elegantes de Palermo, años más tarde, pero en sí estaba un poco ligado al fútbol, sí. Sí, aparte, bueno, la música, la rítmica de nuestras hinchadas, en general, es de la murga, es de la murga. De hecho, Pipi Piazzolla lo ha dicho alguna vez, que se hizo percusionista no por el apellido que portaba, sino por la rítmica de la hinchada River, que es cierto, porque aparte, siendo purista, la rítmica y la base rítmica del folclore, cuando se podía ir a la cancha y con los bombos y todo, es la murga, es pura murga. En River, murga, murga, murga. No es ritmo de comparsa, es murga. Toda la rítmica es maravillosa. Está muy ligado, es un pulso que está muy ligado. Sí.
En esas primeras épocas de cancha, que vos nombrabas todo este tema de lo musical, bueno, empezaron como también tus primeros dotes, si se quiere, entre comillas, de lo que fue una carrera que después en el tiempo iba a profesionalizarse y de gran manera, del tema de componer, de inventar canciones. A ver, para los hinchas de River que no tienen al tanto, la canción de Olé, 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 Olá, que en River tiene un rebusque diferente al del 95% de las hinchadas, salió de una cabeza que está por acá cerca en esta entrevista. ¿Cómo llegaste a esa letra? ¿Por qué justo con esa canción se te dio por darles esa vuelta de tuerca que es tan particular para River?
Estas son tradiciones no inventadas, como diría un antropólogo. Ajá. Yo retomo una herencia que es la herencia del repentista, del contestador. Ajá. Que tiene mucho que ver con el crítico de la murga, el criticador. Ajá. Pero además, también con la cosa del payador, porque una cosa es traer la canción de casa, ya pensada, como ha pasado, que he hecho, con alguna melodía, incluso no me gustaba la banda, o no me gustaba la música, quien la interpretaba, pero sí era lo que entraba, porque entra por el cuerpo, y después sale coralmente, ¿no? Y para mí fueron años impresionantes. Incluso yo ya era artista, después ya estaba como Ariel Prat, y yo seguía. Entonces se me miraba a ver qué yo estaba en algún fierro, a ver qué contestaba. Igual te voy a decir una cosa, Huracán y San Lorenzo siempre han estado arriba mucho tiempo, y tiene que ver eso con las cuestiones, porque River, al ser un club tan grande, tan popular, en el centro, en la hinchada, no vamos a decir la barra, vamos a decir hinchada, ¿eh? Vamos a poner la hinchada.
Sí, vamos a la hinchada.
Hay gente de diferentes lugares del país, ponele, ¿no? Tenía santiagueños, tucumanos, de José Cepaz, de Bunge, de Soldati, de Palermo, de Boulogne, de Saavedra, gente que paraba en distintos lugares. En cambio, tal vez Huracán y San Lorenzo, la hinchada paraban en determinados lugares que eran de referencia, ¿no?
Claro.
Qué sé yo, la Butler, ponele, o la José Cepaz, bueno, por decir, en esos años tal vez no era así.
Y más barrial, más ubicado en un sector.
Claro, estaban más anclados, más, claro. Más como los... Por eso muchos de los cantitos que cantamos en las canchas a veces han venido de las primeras versiones de los clubes chicos.
Claro.
Por ejemplo, Qué loca la luna, que creen que es mía, yo la tengo grabada, lo está preguntando en Madrid, con otra letra. Como las letras cambian, la melodía sigue siendo la misma, la rítmica la misma, pero van cambiando según los barrios, según los años, según los sucesos, para cantarse la crítica. Bueno, en el fútbol pasa igual, Qué loca la hinchada. Y no la inventó River ni la inventé yo. La primera versión la hizo La Madrid. De La Madrid salió.
Mirá vos.
Carcelero.
Mirá vos.
Después va pasando.
Claro.
¿Eh? De alguna murga del devoto. Ahora, uno retoma. Y la canción original es del carnaval cubano, del tío Matamoros. En una época, hay canciones de no solo nuestro folclore, la milonga, el tango, sino también el paso doble, la tarantela, y también canciones de Cuba, del mambo, después de Brasil, del carnaval carioca, se fueron incorporando también a las melodías. Y bueno, y yo he tomado eso de algunas veces empíricamente, rápido, repentinamente, contestando a veces canciones que no puedo ni decir, me da vergüenza lo que decía la letra. Hoy sería impensado. Hoy yo estoy en las antípodas de todo lo que tiene que ver con denigrar, no existís. No estoy a favor de eso. Lo que no significa que yo no me arrepiento de lo que me pasó, porque aprendí mucho en la vida, aprendí mucho en la tribuna. Y como tengo esa experiencia, puedo desparramarla, en el mejor sentido, tomándolo como vamos a sacar lo mejor de ahí, ¿no?
Claro.
Y lo mejor está en esto, ¿no? En la poesía popular. En las épocas más tremendas, por ejemplo, cuando en el 55 entra la Revolución Fusiladora, se prohíbe todo lo que es ligado al folclore popular. La murga empieza a dejar de cantar en los escenarios. ¿A dónde va a parar la murga como expresión, como crítica, los poetas de la murga, todo? A la cancha.
A la cancha.
A la cancha. Va a parar a la tribuna. Claro. Entonces ya se apodera ese folclore de la tribuna. Bueno, yo soy un poco heredero de todo eso, ¿entendés? Sí. Y a veces en mi música, como Ariel Prat, lo transmito hecho canción. ¿Entendés? Como le puede pasar a un uruguayo. Sí.
¿Hay alguna de esas canciones que vos has escrito para River en aquel momento que por ahí no se dio a conocer en aquella época, pero a vos te quedaban en el recuerdo, te hubiese gustado que se diera a conocer? Si nos podés adentrar un poquito más, si te animás a cantarnos algún pedacito, si es que te acordás, o es algo que quedó en esos recuerdos.
No, porque en general no nunca quedó en el tintero, siempre se cantó.
Claro. ¿Cuál fue la que a vos más te gustó de todas las que
hiciste? La más emblemática es porque la cantamos distinto que todos todavía, jugando bien o jugando mal.
Claro.
Oh, yo te quiero, no me importa nada, te vengo a alentar. Y después hay otras que son repentinas, que bueno, que tal vez tienen que ver con el folclore de la rivalidad, ¿no? Qué sé yo. Preparar a 24. O vamos a quemar determinadas cosas.
Sí, sí.
¿Cómo explicarte, viste?
Sí, sí.
Incluso cantos hirientes. Y algunas fueron increíbles, porque cuando fumando porro y tomando cocaína y todo eso,
claro,
cuando no se cantaba eso, nosotros empezamos a cantar. Esto que estoy contando acá, un periodista que es muy hincha de River, estaba en la Rock and Pop, Carlos Polimeni, que él sabía que yo paraba, que yo hacía los cantitos, ¿no? me entrevista. Y sí. Y entonces canto los cantitos de ese momento, que era uno de esos y otros más, de los cuales no todos eran míos, pero algunos sí. Y le cerraron el programa, hicieron una denuncia y el programa se llamaba Monoblog. Y le cerraron el programa. Imagínate lo que era. Yo estaba cantando lo que cantaba toda la gente.
Claro, ¿no? Claro, era popular en ese momento, era popular.
Y bueno, por eso te digo, son cosas que uno puede, ahora el calor y la lejanía, ¿no? Hace que uno mire estas cosas, yo hoy no cantaría, no haría eso. Es más, yo en la cancha hoy mismo, cuando voy, no canto cosas ni, aunque sea parte de folclore, ni racista, me callo.
Hubo un cambio muy grande en la sociedad respecto a eso. Hoy ya, claro, en los últimos tiempos, claro, las canciones de ese tono se han dejado mucho de cantar, o quedaba solamente de fondo con la barra y nada más. Después la gente no se hacía eco de eso.
Que quede claro que no me pongo en careta, ¿eh?
No, está clarísimo, al contrario.
Mira, hay un libro mío que se puede bajar hoy se puede bajar gratis, Real Arco, que es la única editorial de deportiva que hay dedicada al deporte, qué sé yo. Ariel Scher, Víctor Hugo Morales, Pagani, un montón de gente escribe, publica la editorial, Marco César, Chopo Calate, y tengo el orgullo de que me han editado un libro, Batata Negra, en el que cuento mis historias cuando que tienen que ver con el fútbol, incluso cuando jugué, eso es otra cosa, ¿no? Y ahí yo, en uno de los relatos, cuento que todavía a la cancha me voy a la platea, pero cuento los trapos, ¿no? O los bombos, ¿no?
Costumbre.
¿Viste? Todavía uno mantiene, mira, ¿viste?
Claro, sí, 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 sí. De toda la vida.
Todavía uno tiene esa... Porque es parte de tu cultura, ¿no? Lo que no significa... La cultura es una cosa vital, en movimiento. Todo va experimentando una dinámica. Y lo mejor de todo sería un día cuando vuelva la gente a la cancha y todo, que vuelvan los visitantes, por supuesto, es que no haya violencia por los colores, ¿no? Como cantaba el Flaco Spinetta, ¿no? Solo por un color, solo por un color, sí. La bengala perdida, citando a otro gran hincha de River, ¿no?
Ariel.
Así que lo que te cuento es un poco eso, ¿no?
Sos muy fanático, tenés una vida muy ligada al club y sobre todo a la cancha, veo que seguís ligado a eso, al perfume de la cancha en sí. Imagino que con tu carrera de músico, al tener que experimentar giras o por ahí mantenerte un poco alejado de lo que es el mundo River en el día a día, esa lejanía de, entre comillas, de distancia, ¿a vos qué te generó? ¿Cómo hacías en las giras para seguir ligado a River? ¿Cómo te llevabas en esa relación con el club, por ahí no pudiendo estar propiamente dicho en la cancha?
Mi libro, mi segundo libro se llama Te alentaré donde sea, que ahora está agotado, que son todos mis relatos de River en la B Nacional, lo editó Milena Cacerola, la editorial, pero son mis relatos que yo escribí para la agencia Telam.
Mirá.
Todos los partidos de River, yo escribí una columna que publicaba la agencia Telam, para todo el mundo. De hecho, mi columna la leían o la bajaban en México, ponele. México, Guatemala, y me ha tocado escribir, estando en París, salir de una actuación corriendo, con un par de hinchas de River más, a buscar una computadora, bajar el enlace, en ese momento creo que lo agarró directa,
claro,
a mirar el partido y a escribir después del partido para mandar la columna. Me ha pasado estar en la Patagonia, en San Martín de los Andes, antes de un show. Esperar que el show que termine el partido para empezar el show. Me ha pasado ir a la cancha un par de veces. Y me ha pasado estar en la ciudad donde nació mi hija, Huesca, pues yo todavía estaba viviendo, oficialmente vivía en España, aunque iba y venía. Y ver el último partido cuando mi hija era chiquita y nunca me había visto el día que volvimos a la... Gritar como grité, saltar como salté y llorar como lloré. Y ella vino y me acuerdo que vino a estar conmigo y se fue corriendo a buscar a la madre porque pensaba que me pasaba algo. Era muy chiquita, tenía 2 años. Imagínate lo que significa para mí eso. Y me ha pasado 2 veces en París. Una de las veces en París voy a una casa donde yo estaba parando esos días que fui a tocar, de un fotógrafo francés que había hecho una fiesta. En Francia todo termina muy temprano. Quiero decir, un sábado de noche termina, cuando se va el metro, el subte, digamos, se empiezan a ir todos porque muchos viajan así. ¿Y qué pasó? Me tocó el partido que jugamos con Atlanta, que perdimos, que tiró el Cabenagui y erró el penal.
Penal afuera, sí.
Me vi el partido, me traían el vino, parecía yo que me estaban, viste, estaba en Cana, me estaban trayendo. Yo estaba mirando el partido con una notebook, el vinito, escuchaba el quilombo de afuera, no me podía mover. ¡Pum! Después del partido me tuve que quedar a escribir. Todo esto fueron como 3 horas. ¿Qué pasó? Cuando salgo, se estaban despidiendo los últimos.
Claro.
Me quedé sin fiesta, nada. ¿Viste?
A ese nivel. Ya saludos a todos, que sí.
A ese nivel, sí.
Qué bárbaro.
Anécdotas de un montón.
Me imagino. Ariel, al principio de la charla hablábamos esto de la envidia sana de los hinchas porque naciste un 9 de diciembre, y otro aspecto muy, muy colorido en tu vida como hincha de River y que seguramente los hinchas quisieran estar en tus zapatos, es en la relación que tenés con el muñeco Gallardo, que la verdad que resulta entrañable y se nota que es alguien de mucho afecto para vos. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo nació? ¿De dónde surge toda esa ligazón? ¿Cómo fue?
Surge de un recital en el Luna Park con Bersuit. En una de las noches, mira, no, fue en el 2004, seguramente, en alguna de las noches de la Argentina del Palo. Bueno, ahí empezó la onda, bueno, él...
Él jugaba en River,
es, claro,
en ese momento.
Él
jugaba en River.
No, claro. Espera que hay... Porque en el 2006 hay otro, y en el 2006 él me regala la primera camiseta. Pero que la tengo, y que no la tenía firmada, y hace poco me la firmó, y la tiene mi hija, porque se la firmó dedicada a Vera. Pero ahí empezó la onda, pero ahí me contó que El Olor del Hogar era la canción que a él lo identificaba.
Carnaval y el tango fueron cura, mi vieja me cantó duerme negrito. Y en mi segundo hogar, el gallinero, mi viejo me soñó como angelito.
Y ahí empezó la relación. Y después con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande. Cuando viene el primer libro que hizo Borisky, la sorpresa fue el show mío, con Juan Subirá, que es el autor de la música de Olor del Hogar, con el que compongo muchos temas, que Juan es otro hincha de River fanático, de Bersuit. La cuestión es que armé la banda para tocar mis temas de fútbol, sin que él sepa, o sea, Olor del Hogar era el tema central, pero tocamos el zurdito que está inspirado en Messi, La Vida por los Colores, porque La Vida por los Colores se usó para una campaña política, pero La Vida por los Colores ya estaba hecha. La canción.
Claro.
La canción que es para todo River. Como le dije al presidente que me vino a abrazar ese día, muy emocionado, y le dije que La Vida por los Colores era una canción que excedía a la política interna de River, ¿no? Y estábamos escondidos atrás de una mesa en el museo, en el bar del museo, y el muñeco ni sabía que estábamos. Y después, bueno, le hice la canción, y lo más lindo de todo es que Marcelo viene a la grabación.
Sí, fue a la grabación.
Sí, sin que se entere nadie. En general, en las grabaciones se hacen primero las bases, se van trabajando, no es de un día, pero ese es un día tan especial. Estábamos con unos vinos. A Marcelo le gusta tomar el buen vino también, como a mí. ¿Y qué hicimos? Me grabé las voces ahí.
Por las calles de tierra, donde tan solo había arcos hechos con troncos, y cada lateral eran paredes nuevas, desnudas de revoque, terminadas por gente como papá.
Hice tres tomas de la canción dedicada a él, al muñeco, que está en single, todavía no está en ningún disco, está en single, se llama single en las redes, y esperando también el momento de un homenaje a Marcelo, que va a salir en algún momento, que vamos a hacerlo oficialmente, hacerla para toda la gente. Bueno, la cuestión es que él vino y le grabé las tres versiones ahí, y Marcelo estaba emocionado.
Y ahora estás sobre la piel de los millones, que en el manto sagrado son rituales. Ya nunca se podrá olvidar tu nombre, que tan grande en el más grande es inmortal.
Yo notaba la emoción, pero todos los que estaban alrededor, hay fotos de ese día, estaban emocionados por la emoción de él. Porque claro, hay cosas de mi infancia, que siempre hablamos con Marcelo, hay siempre cosas de mi infancia que son muy ligadas a la infancia de él. Él en Merlo, bueno, yo viví así prácticamente cuando vivía en Merlo, pero después José Cepaz, las casas separadas por alambre, por eso la canción dice las calles de tierra, arcos hechos con tronco, queda así, ¿no? Y las paredes de las casas nuevas con material todavía sin pintar, sin pasarle el
Te tocaste la fibra íntima de la infancia.
Y bueno, todo eso nos hicieron una gran unidad.
muñeco de tu mano, a la gloria viajamos, el muñeco de Merlo, de Madrid y Japón.
De hace poquito tuve el gran placer, bueno, estábamos siempre, el problema es la agenda de él, o mi agenda, o que estoy afuera, o esto que el otro, a veces, negro, venite, estoy en España. ¿Viste? O estoy grabando, me ha pasado, ¿viste? Uy, vamos a tener un asado. Bueno, en este caso, lo iba a hacer en la casa, pero bueno, me dice, no, lo vamos a hacer en el Ezeiza, y quiero que vengas y cantes para los pibes, para los muchachos. Y fui a Ezeiza sin que nadie se entere, pasó mucho tiempo, ¿eh? Con todas las, todo el protocolo, ¿eh? Las mesas separadas al aire libre ahí en Ezeiza, en el predio, solo el plantel y el cuerpo técnico, y nada más, y nosotros. Y ahí canto, y en la primera fila tenía, mirá qué primera fila tenía, ¿eh?
A ver.
Armani.
Sí.
Poroto Lux.
Sí.
Enzo Pérez.
Wow.
Pinolita. El Pino.
Pinola.
Leo Poncio, que a Leo lo conozco de años atrás, pero hay anécdotas aparte con Leo. Porque
Leo jugó en Zaragoza, ¿lo conocés de Zaragoza también? Claro.
No solo lo conozco, sino que hay una anécdota muy linda que ahora la cuento.
Dale.
Y lo tenía ellos adelante, y Marcelo sentado en un costadito. Y hay un momento en que dejé, estaba Juan, que vino con el acordeón, subirá, Manu Saco, uno de mis guitarristas, que es hincha River, fanático. Y Telmo, el hijo de Juan, que ya tiene 18 años, que toca percusión.
Sí.
Hicimos una cosa muy sencilla, muy casera, sin sonido. Y en un momento dado, dejo todo y canto a capela, les canto entre las mesas Alma de Wing, sobre la obra que está dedicada a Houseman, que es una canción que yo canto, que es de Beto Azurey, pero todo el mundo cree que es mía. Y entonces empiezo a cantar. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Y le canto eso, y estaban los muchachos así, ¿no? Adelante. Y yo le había dicho a Marcelo que no sé por qué, con Javier, con Pinola, yo tenía una onda como que éramos amigos. Bueno, la cuestión es que Pino tenía la misma onda. Cuando termino de cantar, se me viene a abrazar, me dice, quiero tu gorra. La gorra, me dio la camiseta, bueno, quedamos con una amistad, tenemos una amistad que nos mensajeábamos siempre con Pino. Era verdad, como dice Dolina, la vida está llena de amigos, tuvimos amigos que uno todavía no conoce. Bueno, ahí está la... Es como de toda la vida.
Sí, Pinola también tiene esa personalidad muy entrañable, es un tipo muy, muy humilde y te hace sentir muy cercano, por más que uno no haya tenido trato. La verdad que todos con los que hemos hablado que han tenido relación con él destacan lo mismo. Así que no nos sorprende,
sí,
pero...
Totalmente. Yo creo que Pino es uno de los tipos que el día que no juegue más va a tener una vida deportiva... Y ligada a River me parece muy importante. Y con Leo, bueno, lo que te cuento, yo cuando Bersuit iba de gira a España, yo iba de invitado con Bersuit en un montón de escenarios. Y les tocó Zaragoza, la ciudad donde yo estaba viviendo.
Claro.
No era la única vez, un par de veces, bueno. Y además después, bueno, nos íbamos a los bares que yo iba, bueno, esas son otras historias. Tocaba Bersuit y era mi despedida de soltero también.
Mirá.
Me casaba. Y había pasado, hacía poco tiempo, lo de Zorín bailando en Barcelona en el escenario con Bersuit.
Claro, sí, recordadísimo.
Zorín hizo lo que yo hago siempre, en el momento me pongo a bailar murga, canto. Y yo no estaba justo en ese show en Barcelona. Y a Zorín lo crachan, estaba lesionado en Barcelona.
Oh, todo mal. Se le vino la noche.
Bueno, vienen a Zaragoza y estábamos en la Casa del Loco, que era el lugar, digamos, número uno que había en Zaragoza, y hay, pero ahora está cerrado por la pandemia. Y entonces, cuando llego a cantar, bueno, empezamos a hablar y están los jugadores, estaba el plantel de los argentinos de Zaragoza, Milito, Leo, Galetti.
¿Estaba Alessandro o no todavía?
No estaba el cabezón.
Ah, todavía no,
todavía no estaba. Y con el cabezón tengo grande y con Palito Aymar. Otra anécdota más.
Sí, pero vos sos un libro abierto, olvídate.
Pero escuchá,
Sí, contame.
porque es muy buena. Entonces estaba Laura, mi ex mujer, y me dice: salieron todos despavoridos. Cuando empezamos a hablar de los jugadores, se fueron todos corriendo. Se fueron todos corriendo porque, claro, el peligro era que los hagan subir al escenario, que después se pudra todo. Entonces
Que
se
los
fueron,
escrachen.
y después me lo encuentro a Leo en el hotel donde yo pasé la noche, iba a pasar la noche de boda. Y nos reíamos con Leo. Sí, dice, ¿cómo no me voy a ir? Imagínese, me trataba de usted.
Usted.
Leo era muy pendejo, igual. Y le digo, ¿qué te pasa, bro? Decía, háblame de vos. Y quedó siempre eso. Y la anécdota siempre se acuerda Leo. Digo, ¿cómo salimos corriendo? Porque, claro, ¿viste? No querían saber nada
No,
del
no, que
escenario. Porque era invitarlos a que canten con nosotros. Y con Pablito en Zaragoza, resumo la anécdota. Un disco, la UNICEF estaba haciendo un disco con cuentos para chicos narrados, ¿no? Y en el mismo tema, de todos los temas que habían seleccionado con los diferentes artistas, me dijeron a mí y a Pablo juntos, así que grabamos juntos. Y yo estaba con una camisa, con la casaca del año 37, y Pablito, mira que diga, dice: sacate la tele. Jugando en Portugal, no, estaba jugando en Zaragoza, después se fue, venía de Portugal, no, venía de Portugal. Bueno, la cuestión es, no, él venía del Valencia.
Y después fue a
En ese momento
Portugal,
él
más
estaba,
adelante.
exactamente, no, no, ahora te cuento por qué dije lo de Portugal.
Sí.
¿Por qué? Porque él estaba peleando, no estaba bien con la dirigencia de River. Entonces no quería pedirle a nadie esa camiseta que estaba. Yo dije, están en club, te la puedes. No, no, no me la van a dar, no quiero pedirle. Él me daba una que tenía en ese. Digo, no te la puedo dar porque es un regalo. Me la había regalado un fanático que vino al escenario del Teatro Empire, yo estaba tocando acá en Buenos Aires, me trajo al escenario la camisa de regalo a mí y a Juan Subirá. Trajo
Sí.
la camisa. No la podía regalar.
Claro.
No podía regalarla. Entonces se quedó. Y estaba en Portugal y mandó un mensaje porque cuando salió el trabajo este, está la voz de él y mi voz. Dice, mandale decir a Ariel que quiero que me mande la camisa. O sea, todavía me mandaba saludos, pero pidiéndome que no sea canuto y que le mande la camisa. O sea que es muy, muy gracioso con eso, compadre. Después lo encontré alguna otra vez a Pablito, muy querido. Pero sobre todo en Zaragoza es muy querido Leo. Leo Poncio es muy querido.
Sí, entonces una carrera bárbara hizo ya en Zaragoza. Ariel, haciéndote una
Sí,
de las
sí.
últimas y agradeciéndote todo el tiempo que has tenido para con nosotros. Bueno, recién nombrabas la canción que hiciste para Houseman, tenés escrita una de Enzo también, esos himnos de River
Sí.
que nombrabas en su momento. Viendo de cara a lo que puede ser el futuro. ¿Qué es lo que hay en mente ahora por esa cabeza? ¿Hay algún protagonista al cual le estás apuntando para dedicarle alguna canción ligada al mundo River? ¿Qué nos podés adelantar? ¿Qué nos podés contar de eso?
Mira, siempre están rondando proyectos y cosas. Estoy en un proyecto ahora estamos terminando un disco dedicado a los milongueros, a los grandes bailarines de la milonga. Con el Bebe Ponti, con el poeta Bebe Ponti, hincha de River también, ¿eh? Santiagueño, el que compuso para cantar el Nacido, bueno, cosas que canta Abel Pinto, que cantó La Negra Sosa, también compone conmigo, y estamos trabajando en esas ideas. Y el fútbol siempre es un gran conductor de estas cosas. A Marcelo le compuse esa canción que salió del alma, nunca de la especulación, como la canción de Enzo cuando salió, la salió del alma, que también tiene una historia la canción de Enzo, la hice en un acto, tengo la foto que te la puedo pasar. Del
Dale.
día que era una mesa, como una mesa redonda en River, estaba Macaya Márquez, estaba Amadeo Carrizo, estaba Ignacio Copani, estaba yo, era una mesa cultural deportiva. Y ahí canté la canción de Enzo.
Y abran las calles, cierren la boca, vamos la banda porteña fiel, que en cualquier cancha toda la gloria. Enzo primero, Enzo primero, Enzo primero, único rey.
La grabaron del programa de Lelito, de Costa Febre, y la empezaron a pasar y la gente la empezó a pedir. Tuve que
Mirá.
editarla, pero yo la había hecho, viste, ahí,
Ahí
en el
nomás, sí.
momento. Y bueno, Y tal es así que le llegó tarde a Lenzo para el homenaje, y me llamó Lenzo, fui al Hotel Panamericano, me dice Ariel, dice, tendrías que estar cantando, esa canción es hermosa, te agradezco, me dio los palcos, fui con mi vieja, cuando pasó el tiempo, ¿no? Pero bueno, nunca fue una cosa así. Y con Marcelo pasó lo mismo, ¿no? Porque la canción de Marcelo, yo la puedo cantar, La Vida por los Colores también no la puedo cantar en un recital mío, porque es para toda la gente, y tengo que respetar. Pero la canción dedicada a Marcelo, sí, porque está hecha de una manera que hablo de una persona, un personaje, una vida social, una cuestión de sueños que se cumplen, que puede ser, le puede tocar a cualquiera, ¿viste? De cualquier lado.
Ariel, y bueno, para ir cerrando y para también darnos el lujo de poder escucharte, aunque sea unas estrofas, te voy a pedir que nos cantes alguna canción, alguna estrofa, lo que vos, la duración que vos quieras, de una canción que a vos te mueva mucho ligada a River. Puede ser tuya, puede ser de otro autor, de algo que a vos te mueve de una manera muy especial, pero que esté 100% ligado a River y que sea una parte que a vos te llegue mucho al corazón y que quieras transmitirnos.
Antes de finalizar y cantar un poco, ahora este año va a haber un homenaje en un libro que se llama 30 años de música, corazón y memoria, de Ariel Prat. Lo está escribiendo, ajá, Pablo Vázquez, que es un periodista del Diario Popular, lo edita el Grupo Editorial Sur, una editorial muy buena, que ha sacado ahora hace poco un libro de River, y la editorial, ya no me acuerdo el nombre. Bueno, más allá de eso, la legislatura me va a distinguir por la trayectoria.
¡Qué honor!
Y va a estar, estos temas van a estar todos estos años de música ligados ahí. Y hay una canción que está en el disco Los Trasplantados de Madrid. Está agotado el disco, pero sí se puede encontrar digital. El tema se llama Ir Gambeteando. A veces lo pasa Víctor Hugo, a veces lo pasan por ahí. Y aparece la voz de mi viejo. Ahí hablo, cuento la historia de mi hijo jugando al fútbol y los sueños de ser jugador, ¿no? Y en la parte final queda bien en claro, porque en una parte dice: no era un padre presumido de los que iban conspirando para que lo pongan al nene, más bien todo lo contrario. Cuando no pegabas una, te largaba su rosario. Dedícate a esas canciones, Gil, o laburar. Este pibe va a llegar, batió un troesma legendario, y eso fue porque la marca de cualquier cuatro adversario, pero nunca le aclaró si llegar era un escenario donde vos no existís también, si no hay un gol. Hoy lo recuerdo milongueando en la mitad del campeonato. Aprendí bien a encarar que el triunfo es siempre ir gambeteando, aunque la cancha esté embarrada o en un osario, o te cambien de lugar, la hora y el micro hasta los arcos. Cuando se fue, dejó al domingo de otro color. No apura banda con ese tuco y con el hervor. Antes que yo llegó a primera el gran cabrón. No falla nunca, es el primer borracho del tablón.
Qué lindo, Ariel, qué lindo. Gracias, gracias. La verdad,
las cenizas de mi viejo.
Cenizas
de mi viejo en el medio campo, por eso.
Hermoso, hermoso. Aparte, qué linda la utilización de las palabras sin la necesidad también de la agresión, esto que hablábamos en un momento de la charla, y que a la vez sea muy sentido y muy pasional, que salga bien de adentro del corazón, como lo estabas cantando vos, llega y de muy buena manera. Así que te agradecemos muchísimo, la verdad que nos encantó no solo la charla, sino haber podido conocer mucho más de tu vida, de tu amor por River, y seguramente muchos hinchas se sienten identificados con tu historia familiar y con tu historia cultural y con tu historia profesional, que vos has mezclado todos esos aspectos de una manera, la verdad, asombrosa. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio. No,
el agradecido soy yo de poder participar en este momento con estas impresiones, estas experiencias que han salido así desgranadas. Y bueno, busquen mi música, apoyen a la música independiente en general. Soy además docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, con una materia que se llama Cultura Popular y Carnaval en Buenos Aires, en que todo lo que hablamos también entra un poco, con bibliografía. Bueno, es muy interesante la materia. Y ahora además soy asesor de cultura en el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un trabajo que con la pandemia está un poco frenado para hacerlo, pero cuando se acabe vamos a hacer un trabajo interesante con la música, con lo barrial, con lo popular y con la murga también. Así que todo esto que yo estoy volcando acá tiene un color, unos colores que son el rojo y el blanco, y no los puedo negar.
Ariel, muchísimas, muchísimas gracias. Un lujo para la página millonaria tenerte. Espero que lo hayas pasado bien. Y bueno, gracias sí. por toda tu historia y por habernos compartido tantas vivencias lindas. Muchas gracias.
Y voy a saludar como me gusta a mí. Besos de esquina y abrazos de cancha.